2 también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y no solamente contra él, ¿verdad?, sino contra su iglesia. Cada vez la gente habla más durezas y ofende más unos a otros, al igual que le hicieron con el Señor Jesús. No se detuvieron, ¿verdad?, con sus bocas, alabado Dios, inclusive tirándole pedradas. Mi esposa señalaba la venida del Señor. Ella decía que si estamos esperando al Señor, tenemos que estar firmes y estar gozosos, alabado Dios. Vamos a tocar algo de eso. Vamos a hablar acerca de también, primero, de la apostasía y de la segunda venida del Señor. Amén. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por ese amor con que tú nos has amado, Señor, y tú nos has dado muchas señales, pero tú nos has dejado tu espíritu, Dios, y nos has hecho entender que las cosas se están incrementando con más intensidad, alabado Dios, de lo cual nos da a entender que tu venida está presta. No sabemos cuándo, alabado Dios, pero sí de nuestra parte debemos estar preparados, estarte esperando, estarte adorando, oh Dios, estar anhelando tu venida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La apostasía y la segunda venida de Jesús. ¿Sabe que esta carta de Judas, cuánto la han leído completita? Si no, pues saliendo báilale, ¿verdad? Alabado Dios. 25 versículos. Es una carta pequeñita, pero ¿sabe qué? Es una dinamita, es tan poderosa al hablar de Judas, como que también hablamos del Antiguo Testamento, inclusive nombra muchos personajes. Uno de ellos que vamos a estar enfatizando, pues es Enoc, y nombra a Balaam, nombra a varios, a Coré, y varios, sobre todo, a los falsos apóstoles y profetas. Entonces, vemos que Judas está diciendo que el Señor regresa la segunda venida. Sabe que este evento es el evento profético más grande de las épocas. Se habla muchísimo más de la segunda venida, increíble, que de su primera venida. Ciertamente hablaba Isaías y hablaba inclusive Moisés, que Dios iba a enviar un profeta como él, que a él oiría al pueblo. Y se habla, hay muchas profecías, Miqueas, de su primera venida. Pero haciendo un resumen, estaba considerando yo que, por ejemplo, al estudiar la Biblia, encontramos gran énfasis en la segunda venida de Jesús. Es el evento que aún los ángeles no saben cuándo y están esperando para acompañarlo. Pero algunas cosas que habla la Biblia, por ejemplo, el nuevo nacimiento, he mencionado en la Biblia alrededor de 9 veces. Vamos a ver la importancia de su venida, de su segunda venida. 9 veces nuevo nacimiento. El bautismo es muy importante también, se habla alrededor de 20 veces. El arrepentimiento, importantísimo, he mencionado 70 veces, pero hay más de 380 versículos que hablan de la segunda venida de Jesús. ¿No será importante? Alabado Dios. O sea, uno de cada 25 versículos de la Biblia habla de ese acontecimiento glorioso de Jesús. Así que desde el comienzo, la iglesia primitiva esperó y enseñó acerca del regreso de Cristo Jesús. Apenas se iba, ya se iba, ¿y cuándo vas a venir, Señor? Ya estaban esperándolo, alabado Dios. Y muy temprano en la era, en los 50, en los 60, 70, estaban esperando a Jesús. De hecho, alabado Dios, el cristianismo, alguien dijo que la iglesia primitiva no pensaba primordialmente en la muerte o en el cielo. ¿Verdad que nosotros nos preocupamos mucho de las guerras, de la muerte, una enfermedad y esta plaga que anda, alabado Dios? Sino ellos pensaban en la segunda venida de Cristo. Ellos no estaban pensando en un hueco en la tierra llamado tumba, más bien esperaban en un hueco en el cielo llamado cielo. ¿Amén? Alabado Dios, eran astronautas, ¿no? Entonces, ellos no estaban esperando al enterrador, sino al transformador. Es una manera muy hermosa de pensar, ¿no? Que la gente está preocupada con el 666 y quién será y el anticristo y se olvidan de Cristo. La iglesia no espera al anticristo, espera a Cristo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, muchas veces escuchamos a personas Y yo lo he dicho, ¿verdad? Que hay guerras, ¿verdad? Hay terremotos y actualmente está en muchas partes del mundo. Hay lluvia, estaba escuchando en España sobremanera una espuma que se mete del mar hacia las personas, inclusive la sepulta. Bueno, todo eso hambrunas. Pero recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 24, la otra vez mencionábamos algo, Mateo 24, verso 33. Cuando veáis, así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Todas estas cosas, pero van aumentando más y más y más. Y Mateo 24, 8, nos volvemos al versículo para atrás, 8, sigue el Señor enfatizando, alabado Dios, y todo será principio de dolores. Ahora, la otra vez explicábamos que a lo que se refiere, creo que en el original griego esto, dolores, es a dolores de parto, cuando una mujer va a dar a luz, se intensifican y ya, y es que ya, es porque el bebé ya viene. Los hombres, pues no sabemos mucho de esto, ¿no? Alabado Dios. Casi siempre todos los bebés nacen en la madrugada, no sé por qué causa. Alabado Dios. Y yo con los míos sí me estaba desvelando con el primero. Alabado Dios, se acercaba a la madrugada. Bueno, pero Jesús dice que cuando haya una intensificación de todas las señales que se multipliquen, entonces debemos estar listos y preparados. Cuando alguien va a venir para usted a un raid, decimos nosotros, ¿no? O está esperando que pase algo el avión, está usted listo, esperando ya con todo, su traje, equipaje, documentos, todo. Entonces vivimos en una época cuando el Señor puede regresar en cualquier momento. ¿Y qué día glorioso será ese? Una genuina paz. Ahorita se habla de paz y se va a hablar mucho más. Paz y paz en las naciones. Pero cuando digan paz y seguridad, vendrá al contrario del Señor. Vendrá destrucción repentina. Mire, alabado Dios. Entonces el mundo espera eso. Pero realmente millones de hijos e hijas de Dios, cuando Jesús venga en el arrebatamiento, estamos esperándolo, vamos a gritar victoria. En realidad nos vamos con el Señor y ya regresaremos con Él, ahorita explicamos, pero una de las señales de los últimos tiempos es lo que Judas dice, la apostasía. La apostasía se intensifica más y más y por eso usted escucha escándalos, que tal persona, tal personaje, hasta una mujer y este anda diciendo barbaridades. Bueno, Judas anticipó de los falsos maestros y de la apostasía. Y Pablo dice que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Usted va a ver esto, que mucha gente se aparta y usted ha conocido gente que cada vez se aparta más y más. Nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá, esto es el anticristo, la apostasía, sin que antes venga la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una cosa trae a la otra. Cristo va a venir, pero antes la apostasía, las señales de parto que estábamos diciendo, más temblores y más intensos y en más continentes hasta que venga el grande, alabado Dios, que va a cimbrar las naciones, que habla Apocalipsis, Revelaciones. Entonces, la apostasía. Ahora, la apostasía es el rechazo de la fe. Es una de las últimas cosas que estamos contemplando donde la gente fácilmente rechaza la predicación genuina del Evangelio y a los predicadores cada vez se les da menos oído. Ahora, ¿qué es un apóstata? ¿Qué es la apostasía? Si esa apostasía tiene que venir de adentro, la apostasía no es alguien que no conoce de Dios. Un apóstata es una persona que ha recibido la verdad, la ha aceptado voluntariamente, pero luego la rechaza y repudia esa verdad y trata de reemplazar la verdad de Dios con las mentiras de los hombres. El hombre no solamente crea al enemigo, al diablo, sino al hombre. Y usted escucha a hombrecillos siguiendo al hombre. Y ay, tú eres el que Dios envió para mí y tú no eres de aquí de la tierra. Tú estás comisionado por Dios para venir y empoderarme a mí. Y escucha usted tantas barbaridades, alabado Dios. Pero bueno, entonces, pero ellos llegan y la rechazan, la repudian esa verdad, alabado Dios, y trata de reemplazarla con mentiras, ¿verdad? Entonces Judas nos advierte en contra de los apóstatas, pero también advierte de los apóstatas que vendrían cerca o que habría cerca de la venida del Señor. Y cuando el regreso de Él, Él va a juzgar exactamente eso. Entonces, hay algunos puntos que quiero sacarlo más pronto. En este me voy a detener un poco más. está tan interesante. Hay tres puntos que voy a mencionar acerca de la segunda venida del Señor, que Judas nos dice y que él ha aprendido. Él, Judas, habla de un personaje histórico del Antiguo Testamento. Voy a estar tocando Antiguo Testamento también, llamado Enoch. Pero el primer punto que Judas menciona es la seguridad de su retorno. Es tan ciertísimo que Jesús viene. El verso 14 donde estamos dice, de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor. El Señor en el corazón o en la mente del profeta, porque era un profeta, Judas, y Enoch también, alabado Dios, ellos ya vieron que Jesús vino. Entonces, Enoch dice que era el séptimo desde Adán, y aunque es cierto que el Señor no ha regresado todavía, el profeta Enoch en el Antiguo Testamento dice que ya vino. Entonces, Judas dice que Enoch era el número 7 de Adán para acá, era contemporáneo de Adán, y que Enoch vio cuando Jesús vino en su segunda venida, y él vio al Señor como un hecho real. Y en la Biblia, si usted se da cuenta, muchas profecías suceden en la mente o en los ojos de ellos, en su mente, en tiempo pasado. Ahorita estamos en el presente, pero ya en el pasado, Enoch vio que Jesús vino ya. Y todavía no viene. O sea, esta es la doble referencia de la profecía. Entonces, claramente, la segunda venida de Cristo se refiere a ella como si ya hubiera acontecido ya. Por eso, en el primer punto pusimos la seguridad de su retorno de Jesús. La seguridad de que está tardando en venir. Claro, Dios sabe por qué. Y ahorita vamos a explicar por qué y por qué no ha venido, alabado Dios. Entonces, la Biblia dice que Enoch fue el séptimo desde Adán. Significa que Adán y Enoch fueron contemporáneos. Así como usted y yo somos contemporáneos. Aunque yo esté más viejito que usted, somos contemporáneos. Aún con los hijos, con los nietos, alabado Dios, contemporáneos. Entonces, Adán era un joven de unos 622 años cuando Enoc nació, pero todavía no moría. O sea, es cuando Enoc nació, pero Adán, increíble, estaba vivo. Entonces, era un joven porque Adán vivió 930 años. Si usted quiere confirmar estas fechas y todo eso, inclusive la de Enoc y Matusalén que vamos a mencionar, bueno, lea Génesis capítulo 5, todo, pero lo lee en la casa, por favor. Alabado Dios. Ahora, Enoch profetizó la segunda venida de Cristo. Ahora, si usted conoce la Escritura, recuerda que Enoch fue al cielo sin haber muerto. Muchas personas no creen eso, ¿no? Alabado Dios. De la iglesia, de los creyentes actuales. Ahora, ellos, aunque como Abraham, Enoch, Noé, Moisés, no vieron a Jesús. Ellos, digamos que no se salvaron porque vieron a Jesús, pero ellos creyeron, dice que ellos creyeron y lo contemplaron, lo vieron, lo saludaron en su tiempo. Alabado Dios. Entonces, dice, fíjese la frase de Génesis 3:24, nombramos ahí para Génesis, vamos al principio, hay alguna frase que quiero mencionar ahí, donde Enoch, es Génesis 5:24, bueno, sí, echó fuera, ah, exacto, estamos ahí, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, no, Judas está hablando de él, Judas apóstol, pero Judas está hablando de Enoch y nos vamos a centrar en Enoch, Adán y luego Matusalén y otros personajes, Noé. Ok, Noé, Enoch caminó con Dios. Ahora, él se parece mucho a la declaración, dice que Adán caminaba con Dios. El primer hombre que caminaba con Dios fue Adán, el padre de todos los vivientes. ¿Dónde caminaba? En el jardín del Edén. Creo que Eva también, ¿no? Caminaban con Dios. Ahora, dice que, ¿qué significa esto de caminar con Dios? Adán, por ejemplo, si digamos que se conocieron Adán y Enoch porque fueron contemporáneos, claro que estaba más viejo Adán, ¿no? Alabado Dios. Y Enoch, supongamos que le haya preguntado, bueno, yo oí que tú caminaste con Dios en el jardín, claro que lo sacaron después, ¿no? ¿Qué se sentía caminar con Dios? Y Adán seguramente le decía, ¿sabes qué? Es inexplicable. No te puedo decir lo que sentía caminar de la mano con Dios dentro del jardín. Entonces, es algo maravilloso que tal vez eso se quedó en el corazón de Enoch, ¿no? Entonces, él respondió y se propuso a sí mismo, entonces, yo también voy a caminar con él. Y él fue el séptimo de Adán para acá, alabado Dios, y también caminó con Dios. Caminó tanto que le agradó, tanto, y se lo llevó. Vivo, alabado Dios. Claro que tuvo que haber una transformación o como en el arrebatamiento. Entonces, el capítulo 5 de Génesis prácticamente es el árbol genealógico, la genealogía de estos primeros patriarcas, alabado Dios, o contemporáneos antes de los patriarcas. Y dice que no murió, sino que él fue arrebatado por Dios y fue llevado al cielo. Ahora, esto es un hermoso presagio, si pudiéramos llamarlo así, de lo que nos va a suceder a nosotros, a los hijos y a las hijas de Dios. No a todos, no al que se llame cristiano solamente, alabado Dios. Al que camine con Dios, que esté esperando su venida. Alguien dice que, pero ¿usted cree todo eso realmente? Claro que sí. O sea, yo creo eso realmente, alabado Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:5, ¿qué dice? Que por la fe, Enoch fue traspuesto, ve la transformación que sucedió, para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y a qué contesta? ¿Quién camina con Dios? El que agrada a Dios, el que hace su voluntad de Dios, el que ama a Dios, el que tiene intimidad con Dios. Quizá en un futuro prediquemos más exactamente sobre Enoch y el arrebatamiento, eso. Alabado Dios. Pero entonces miramos que no fue traspuesto, no vio muerte. Entonces la gente lo buscó, al igual como buscaron a Moisés o a Elías. Y lo buscaron y lo buscaron y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque Dios mismo se lo llevó al cielo. Y aquí tenemos algo más histórico. Por ejemplo, segunda de Reyes 2:11 nos habla de otro personaje, un profeta de fuego llamado Elías. Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, esto es a Elías y a Eliseo, y subió al cielo en un torbellino. Esto sí se miró, ¿verdad? Carros de fuego y caballos de fuego y un torbellino. Fue algo impresionante, ¿no? Y se lo llevó, tipo como remolino. Esto es algo histórico que sucedió y Elías subió al cielo en torbellino. Ahora, Pablo nos dice, 1 Tesalonicenses 4:16, un pasaje muy conocido, alabado Dios, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es el primera venida de Cristo que no la va a ver todo mundo, sino solamente los Enoch o los Elías, por así decirlo. Amén. Son los que luego continúa. Luego nosotros, primero los muertos, los saca de sus sepulcros y los resucita. Recuerde que para Dios nadie está muerto. Olvídese de los muertos en el mar o quemados o enterrados, hechos polvo. Dios tiene el poder para rescatar la materia. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos, que Jesús resucite, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto no es la segunda venida donde todo ojo le verá. En la segunda venida va a sentar sus pies en el monte, alabado Dios, de los olivos y se va a partir en dos. Pero en el arrebatamiento no va a sentar sus montes, sino va a estar en el aire. Luego explicamos y usted tiene que saber todo eso. Entonces, así como buscaron también a Enoch, no encontraron tampoco a Elías. Entonces, Enoch es un retrato de lo que va a suceder con los hijos de Dios durante el rapto de la iglesia. Cuando Jesús descienda del cielo con todo poder y gloria y los muertos en Cristo resuciten primero, juntamente, y después nosotros, como dice el pasaje de Pablo a los primera de Tesalonicenses. Pero Jesús dice algo más en Lucas 17:34-36. Sobre este evento aclara más Jesús ya en sus evangelios. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Un matrimonio, ¿no? Dos mujeres aquí estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada, tipo de antes en el molinillo, ¿no? Alabado Dios. Entonces, eso es interesante, que dos estarán durmiendo y luego en el campo. Eso es algo que ya ve que ahorita está, por ejemplo, en China, en Japón, está amaneciendo, ¿no? Alabado Dios, y aquí oscuro. Pero la gente del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, no sabía eso, no sabía que allá estaba oscuro, allá, pero Jesús sí lo sabía. Entonces Jesús, por eso narra en la noche, el día, pero va a ser un mismo acontecimiento. La Biblia es absolutamente precisa en tiempos para decir eso. Ahora, si Jesús regresara a este momento, unos subiríamos y otros no. Entonces, hay gente que no es salva, que no está viviendo en comunión. Y ahorita escucha noticias y todo eso, pero lo de Jesús como que casi no se piensa en Jesús, no se medita, no se ora a Él, no se está en comunión. Entonces, Enoch entendía estas cosas y él pudo profetizar acerca de la segunda venida de Cristo. Enoch era un profeta, séptimo de Adán, y él profetizó y vio esto que estoy predicando yo. Por eso, yo puedo asegurar que el Señor regresará. ¿Por qué? Porque Dios le dio una visión desde antes a este hombre, Enoch, y por eso puedo asegurar que él regresará. Ahora, Enoch vio en ese tiempo, descrito, vivió en el tiempo como los días de Noé, aunque Enoch fue antes de Noé, pero él vivió en los días antes del diluvio. Pero a esos tiempos, podríamos llamarlo nosotros tiempos de Enoch o tiempos de Noé. Y Jesús enfatizó esto. Jesús habla claramente de estos personajes. Dice que como en los días de Noé, Mateo 24, 37, alabado Dios. ¿Qué hacía la gente en los tiempos de Noé? Y luego los antediluvianos en el tiempo de Enoch. ¿Qué hacían? Mateo capítulo 24, 37. Pero, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hacía la gente entonces? ¿Qué hacían? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ahí algo sucedió. Dios mismo cerró la puerta y aquellos se quedaron arañando y habían blasfemado. Pero era un tiempo así como ahorita. Y entonces ahorita los tiempos están aumentando más y más. Escuchaba la noticia de un joven que en las redes mataba y que si yo los mato como porque son mosquitos, como mosquitos, no siento nada matarlos. O sea, cada vez más y más la maldad. Y el verso 38, porque como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Bueno, ahora vemos que comiendo y bebiendo, pero cuando la Biblia habla de comer y beber, no habla en el orden que nosotros lo conocemos, porque el matrimonio es honroso y el hecho sin mancilla. Estaban casándose hombres con hombres, ya. Recuerden que Sodoma y Gomorra Dios lo destruyó, alabado Dios, y el mismo Judas habla también de todo eso, alabado Dios. Habla de los glotones, de la gula, habla de beber vino, embrutecerse, de endudarse. Todo eso hay, y cada vez la gente como que se descara más y más. Entonces, hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿por qué? Porque ahí iba a suceder algo. Entonces, y como Enoch vivió antes del diluvio, no solo es un profeta de ese tiempo, sino que también es un cuadro en el que estamos viviendo. La profecía se aplica a hoy. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Bueno, fueron días de anarquía, de violencia, eran hombres sanguinarios, o sea, totalmente estaba la pornografía bien desarrollado, todo. Ahora, Génesis 6, 11 nos da una vislumbre de esto, el libro de Génesis, ya el siguiente capítulo, 6, 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Eso viene y está aumentando más y más. Usted ve las masas de gente que se salen de un país, de Centroamérica, porque vienen para acá, aquí las leyes son todavía mejor, ¿verdad? Y hay países mejor, y hay países totalmente que tienen mucha anarquía. El gobierno tirano, vemos Corea del Norte, China, otros países, ¿verdad? Irán, muchos países más. Le decía yo a alguien que inclusive la gente no puede salir de su mismo país, y si quiere salir los matan mejor, no quieren que se les escapen. Alabado Dios. Entonces la tierra estaba corrompida. Ahora, esa es la marca que distingue que estamos en días últimos, esos días de violencia, es la marca de nuestros días. Y no estoy hablando de guerras o rumores de guerras solamente, sino la violencia generalizada. Un esposo matando a la esposa, la madre, matando a los niños. Escuchaba de tres niños que una madre mató. Bueno, usted escucha a diestra y siniestra en este país, como en otro y en otro y en aquel, y eso es una barbaridad. Usted no puede creer. La insensibilidad de ver que matan a un joven ahí y nadie se mete. Alabado Dios. O están ya igual como a un animalito. Entonces, es lo que se mira en la televisión todos los días. Entonces, todo, informan los medios de todo ello. Y aunque el mundo ha sufrido una, dos guerras, como que no está conforme a la humanidad y está esperando la tercera guerra, ¿verdad? Va a suceder. Quizá no nos toque nuestro tiempo. Alabado Dios, pero hay vislumbres y se siembra. Vemos guerras ahorita nacionales o en territoriales, ¿no? Pero no vemos globalmente. Y por eso pensamos que todo está bien, pero no está bien. Entonces, la tercera guerra mundial, alabado Dios. Entonces, si no se conoce al Señor Jesucristo, alabado Dios, se causa ansia, se es pesimista, pero nosotros esperamos a Cristo Jesús, como dije al principio. Entonces, la historia es como una tragedia, es como una novela de Miguel de Cervantes Saavedra o William Shakespeare, que ellos hicieron novelas, hablaban de tragedias y las hacían tan real. Pero aún así, en la historia hay conflictos y sigue habiéndolos en todas partes, revoluciones, huelgas. Vemos los países ahorita, ¿no?, que marchan para derrocar gobierno y sacar gobernantes y gobernantas y por una cosa y por otra, conflictos en todas partes. Bueno, entonces hay mentiras que se repiten tan seguido que terminan pareciendo verdad. Una mentira si se repite por mucho tiempo y se enfatiza, después la gente la cree como verdad, sobre todo en la política y aún en la religión. Entonces, todo eso está sucediendo. Hay hambres aún en millones y millones de seres humanos. Nadie está seguro caminando en las calles. Y usted se mira, aún más aquí, las casas que están enrejadas, las casas parecen cárceles con rejas de hierro, ¿no? Y ahí me asombró cuando vine a este país que dije, güey, las ventanas están grandes, ¿y cómo no las rompen? ¿Cómo no se roban? Bueno, pues yo no ignoraba que hay alarmas, ¿no? Pero ya aún las alarmas no son tan seguras. Ya no se confía. Alabado Dios. Entonces, ve usted, es triste ver la gente enrejada y todo eso. No hay seguridad. Entonces, los días de Enoch no solo fueron días de anarquía y violencia, sino también de apostasía. Génesis 6:5 nos da más vislumbre de esto. Alabado Dios. 6:5. Y vio Jehová la maldad de los hombres. Jehová, pues es el Padre, ¿no? Era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal, de mal en peor, más y más y más. Ahora, ¿cuándo va a venir el Señor en su segunda venida manifiesta? ¿O cuándo se va a desatar la ira de Dios? Yo le voy a decir cuándo. Ahorita le voy a decir cuándo. Y unas señales más y más. Alabado Dios. No la fecha y ahora no estoy diciendo eso. Pero vamos a ver más señales y más todos. Entonces, significa, alabado Dios, que ellos estaban solamente pensando cosas malvadas, haciendo cosas impías, filosofías. Dejaron a un lado todos los mandamientos y ordenanzas de Dios para seguir filosofías huecas, humanas, sutilezas, teologías moldeadas de acuerdo a intereses personales. O sea, torcían las cosas de Dios y a su manera de pensar. Entonces, trataron de meter a Dios dentro de sus moldes sucios y malvados. Por eso Dios dice, ¿pensabas que yo era como tú? O sea, nunca. Dios no es hijo de hombre, alabado Dios, para que mienta o se arrepienta, nada de eso. Así que fueron los días de Enoch, los días de Noé, y así estamos en estos días. Pero primordialmente era la apatía para con Dios, su ley, la ley moral, los mandamientos, apatía en las diferentes arenas del mundo. Entonces tenemos, por ejemplo, nosotros gente que es fanática y lo dicen abiertamente, este es fanática de este peleador, de este artista y fanático. Y aquí soy fanático. Siento que el fanatismo totalmente es, o sea, no es algo bueno. Y hay gente fervorosa y hay gente apática también. Yo no sé de cuáles quiere usted ser esto. ¿Apático, fervoroso o qué el otro? Fanático. Bueno, hay que ser fervorosos, ¿no? Pero fervorosos de las cosas de Dios. Amén. Alabado Dios. Dinámico en las cosas de Dios. Génesis 6:3 dice que Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Los años se redujeron más y más. Imagina de los 800, 900, casi los 1000 años se bajaron a los 120. Entonces, pero ahorita ya los achaques ya con 70, 80, 90. Venimos hablando de una ancianita de 87, doña Aurorita, que conocimos. Entonces, no, Dios no va a contender siempre estar peleando de tú a tú con el hombre. Dios es espíritu, Dios es eterno. No va a estar peleando con nosotros. Por eso Dios, en esta generación actual y por medio de su Espíritu Santo, pide a súplicas y nos está rogando, mire, a los seres humanos que nos arrepintamos. Así como lo dicen los profetas Pablo, Pedro, porque Dios ha puesto un día en que va a juzgar a los hombres y a las mujeres conforme las intenciones de su corazón, conforme sus obras, conforme sus palabras, y dejen sus maldades y sus malos caminos. Jesús dice que los hombres están comiendo y bebiendo, divirtiéndose, y se ríen, bailan, fornican, mientras estafan y procuran llegar a la cima del éxito, pero no dedican ni uno de sus pensamientos a Dios. En sus vidas, en sus pensamientos, no hay Dios. Dijo el impío o el insensato, no hay el necio. Salmo 14:1. Dijo el necio, no hay Dios. ¿Así está la humanidad? Oh, yo soy un ateo. Oh, no hay Dios. Oh, no hay cielo. No hay infierno. Menos de que Cristo va a venir, o sea, para ellos es locura. Entonces, todo, jugar en casino, tomar cerveza, fumar marihuana, ir al trabajo, afanarse, hacer un deporte, subir a la escalera del éxito, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y no piensan, no meditan en Dios, así está. Y esto está empeorando más y más. Parece que esta generación está como cloroformada, yo puedo decir amarihuanada, atontada, anestesiada por el espíritu de la época presente y no es el espíritu de Dios. Fíjese cómo da la gente, nomás por andar high, andar en las nubes, todo por eso, una relación amorosa de sexo, un baile, un conocer, una aventurilla, unas cosas, un cigarrillo electrónico, acá, nomás por andar al punto, high, flotando como astronauta. Una generación tonta, alabado Dios, cuando el Señor da eso, nos da gozo, nos da intimidad, nos da la razón de ser, nos da propósito, nos da enfoque, nos da metas, alabado Dios. Pero ellos no saben. Sin embargo, el diluvio, mire, se aproximó y el juicio de Dios es inminente entonces y ahora es inminente el juicio de Dios. Entonces, cuando eso suceda, todos los que estén fuera del arca, los que estuvieron entonces, se ahogaron, perecieron. 8 personas se salvaron con algunos animales, ¿no? O sea, con escoger el macho y la hembra, y algunos más, como usted sabe, pero, o sea, que todos los que tengan, todos los que no tengan a Cristo Jesús en sus vidas, van a perecer eternamente. Aparentemente en el cuerpo la gente muere, ¿no? Pero eternamente esto se remota hacia el espíritu. Pero en la actualidad, muchos se comportan exactamente como los días de Noé. ¿Por qué? Porque mientras Noé construía el arca, en lo cual él y su familia se salvarían, él no dejaba de predicar acerca de un inminente juicio de Dios, 120 años construyendo el arca y predicando. ¿Cuántos años desde que Jesús vino se está predicando? Hace 2000 años y predicando y predicando. Y la gente pensaba que venía el año 2000 y otros pusieron fechas después, antes o los 1994 y así, que no vino y seguimos predicando, alabado Dios. Hoy te explicamos lo que la gente piensa y lo que la Biblia dice. El juicio de Dios se aproxima. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que no conoce de Dios? Se burla de Él y de su mensaje y de nosotros. Se mofan. Entonces, pensaban que a lo mejor Noé tenía alucinaciones religiosas. Es como si alguien, por ejemplo, son listillos políticos o algo, me escucha predicar a mí, pero ¿qué está diciendo ese muchacho, ese hombre? Ahora, esa es la seguridad de su venida. Pero vamos ahora con algo más duro. En su segunda venida, el Señor va a dar lugar a la severidad de su retorno. Severidad habla de juicio. Ahora, ¿para qué Jesús va a regresar? Versículo 15 que dejamos ahí. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios no se va a quedar así. Jesús no es aquel que ofendían, que latigaban, que bofeteaban. No es el mismo. Rey de reyes y Señor de señores. El Señor regresa ahora como juez. La primera vez, como todos conocemos, Él vino como un salvador. Y ahorita todavía es nuestro abogado. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino uno, Jesucristo. Todavía. La segunda vez vendrá como juez. Ahora, usted tendrá que enfrentarlo como su salvador o como juez, pero usted estará delante de Él. Yo prefiero que Él sea mi abogado. Estar ahí en la corte y Él es mi abogado defensor. Y es más, un día usted va a doblar sus rodillas delante de Jesús, Romanos 14, verso 11. Y no solamente usted, todo, incluyendo Satanás y los demonios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y que Jesucristo es el Señor, dice también Pablo en otra porción. Entonces, un día todos los seres humanos van a confesar a Jesucristo como su Señor y serán salvos los que lo confesemos y lo aceptemos. Pero los otros negarán a Jesucristo, que es su Señor, y serán condenados. Entonces, ahora, porque si usted no se arrepiente de sus pecados, Jesús no será su Salvador, sino su juez. Y cuando Jesús regrese, entonces su alma se va a incorporar a su cuerpo para estar frente a frente con Jesús en el día del juicio. ¿Por qué? Porque el Padre le ha dado toda autoridad al Hijo por cuanto es el juez. El que es abogado asciende, sube a juez. Así que si Señor Jesucristo hoy, si Él no es su Salvador y si usted no lo ha aceptado ahora, está peligrando. O sea, el juicio, la ira de Dios se cierne sobre su cabeza. Y si muere así, va a ser su juez. Ahora, la segunda vez va a venir como juez a juzgar. Y su juicio será totalmente imparcial, severo. Y en la segunda venida que estoy hablando yo, manifiesta, donde todo el mundo no le va a estar esperando todo el mundo. De hecho, los impíos, los malos, como leímos en el versículo 15, viene para juicio. Entonces, no va a ser imparcial, alabado Dios. Él va a ser severo y es precisamente debido a la severidad de su juicio que Él no ha regresado todavía, porque Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Por eso no ha regresado. Y dice, no, Dios no ha venido. Pedro, segunda de Pedro 3:9, alabado Dios, él explica muy bien, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando con sus brazos extendidos, tocando a la puerta, cada día, y hay generaciones y generaciones, vienen los políticos, se van, y luego otros policías, otros maestros, otros pastores, otros, y él sigue, alabado Dios. Y esto se ilustra muy bien en la vida de Enoch. Él caminó con Dios y después de haber engendrado a Matusalén, Enoch, tal vez, claro que sí, se casó y tuvo un hijo llamado Matusalén. Y esto es bien profético porque precisamente Matusalén significa cuando él será enviado, cuando él será enviado. Ahora, ¿qué sucederá cuando él sea enviado? Recuerde que Matusalén fue hijo de Enoch y después Noé fue como nieto de Enoch, sino de Enoch de Matusalén. Entonces, cuando él sea enviado, va a venir el diluvio. Ahora, ¿qué nos quede? Quiere dar a entender estos nombres aquí. Mire, Dios le dio a Enoch no solamente la inspiración, sino la revelación. Él vio cuando Jesús vino. Ahora, y Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un hijo. Tu hijo se va a llamar Matusalén. Y cuando tu hijo Matusalén muera, será enviado el juicio del diluvio. Ahora, el diluvio fue una realidad después de la muerte de Matusalén, el hijo de Enoch. ¿Por qué? ¿Será por eso que Matusalén vivió tantos años? Porque la paciencia de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda. Y Matusalén fue el hombre que más vivió en la Biblia, en la historia de la raza humana, más que su papá Enoch, más que su abuelo, tatatatara, abuelo Adán, más. Él vivió 969 años. Usted puede encontrarlo en el mismo capítulo de Génesis 5, 6, 27. Alabado Dios. Pero, perdón, 5, 27. O creo que 6, el siguiente capítulo. Pero mire, es el ser más humano que más vivió. ¿Por qué? Porque, mire, representa la misericordia de Dios. Dios iba a traer un diluvio sobre la tierra y el diluvio iba a ser el juzgamiento de Dios sobre la humanidad. Rayó Dios todo lo que respira, animales de afuera que vuelan en el aire y que se arrastran. Y todo, alabado Dios, terminó, el primer mundo terminó en agua. Entonces, es el juzgamiento de Dios. Ahora, el ser humano merece y debe ser juzgado. Tenemos que dar cuentas a Dios. Pero Dios retarda ese juzgamiento y luego le da un hijo a Enoch y que dure más que todos. Ahora, Dios está contando los minutos, las horas, los días, las semanas, los años, los meses y años en cada uno de nosotros. Y es paciente, alabado Dios ahora. El diluvio fue anunciado y vino con certeza. Hay excavaciones arqueológicas y hay científicas, históricas de todo lo que sucedió. Bueno, pero ahora Dios sigue igualmente diciendo que Él viene para juicio, viene para juzgamiento. Así que yo a los amigos que están escuchando, a los hermanos que estén aquí o que escuchen este mensaje, yo les digo, alabado Dios, que la misericordia de Dios se está dando paso a paso porque viene juicio, juzgamiento. En el tiempo de los apóstoles, la gente se burlaba de ellos también. Se burlaba de su mensaje, alabado Dios, que ellos predicaban. Sobre todo cuando ellos hablaban de la segunda venida de Dios. Y luego, por ejemplo, preguntaban, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque cuando papá, porque cuando mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo vivían, me decían lo mismo. Pero Pedro, el mismo Pedro, nos contesta, 2 de Pedro 3:9, ¿sí?, diciendo, es lo que la gente les decía a ellos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es desde de Jesús. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero Pedro entonces le responde, el verso 5 en adelante, le responde, ¿por qué ha alabado Dios? ¿Qué les contesta a él? 3:7. Y Pedro le sigue contestando ahí 5 y 7, alabado Dios. Como la tierra fue hecha por el aliento de Dios, todo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y en la perdición de los hombres impíos. Eso es lo que viene. Juicio, fuego, alabado Dios. Cuando Él venga, juzgamiento, es lo que contesta Pedro. Entonces Jesús va a regresar y vendrá para juzgar. Y mientras tanto, Dios está pidiendo, está anhelando, está hablando por su palabra, por su espíritu, usando hombres y mujeres para que la gente se arrepienta y huya de la ira venidera, para que aprendan, para que prediquemos el arrepentimiento. Ahora, ¿por qué? Porque Dios nos ama y quiere salvarnos. Así como el diluvio llegó en los días de Noé, quizá en nuestra generación llegue la segunda venida de Jesús. Juicio. Hay una declaración gráfica que quiero decirles ahora. Por ejemplo, digamos que la misericordia de Dios son las olas. Las olas de la ira de Dios están golpeando furiosamente contra la represa de la misericordia de Dios. Dios tiene una gran presa con un cimiento y es su misericordia. Pero la ira de Dios demanda juicio. Entonces la ira de Dios golpea contra la represa de la misericordia de Dios. ¿Qué sucede cuando hay un desbordamiento? Alguien sabe que hace una presa, que pone una calzada de piedra, ¿no? ¿Qué sucede? Y las corrientes llegan y más y más y más y más y más crecen. Hay veces la presión o la masa de agua no resiste y ¿qué? ¡Pum! Eso es exactamente. La misericordia de Dios está alargando más y más y más, no queriendo que nadie perezca, que nos arrepiéntanos. Pero va a venir la ira de Dios que demanda juicio. Porque muchos dicen, pero Dios es amor, amor. Sea usted un padre de familia, todo miel, puro amor y amor, y qué lindo, y qué. Nunca discipline, nunca le llame la atención a sus hijos. No sería padre, no sería tutor, no tendría autoridad. Dios no puede ser burlado. Entonces, es impresionante la represa de la misericordia de Dios, pero un día la represa no podrá contener la ira de Dios y se derramará por todo el mundo cuando regrese Cristo Jesús en su segunda venida. Entonces, cuando Él regrese, va a juzgar toda blasfemia, toda palabra maligna en su contra, todas las intenciones del corazón, va a juzgar todo, toda palabra de hostilidad, todo chisme y murmuración contra su palabra, contra él, contra sus semejantes, todo. Juzgará las frases arrogantes, las actitudes orgullosas, las palabras hipócritas, el culto de la personalidad a los hombres o el ego de los hombres, el desdén de las cosas de Dios, el rechazo de su palabra. Juzgará la apostasía a los falsos maestros y toda la gente falsa. Pero Enoch no solo habla de la seguridad de la segunda venida o de la ira de su segunda venida, sino por último habla de la santidad de su regreso. El verso 14 habla de algo de esto. Enoch séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Santos que vienen con él, millares de millares, es decir, millones de millones. Vemos que ese no es un punto o una cuenta definitiva, o sea, cerrada, no. Pero significa una multitud que nadie puede contar. Cuando el Señor venga en su segunda venida, manifiesta, nosotros que nos fuimos con él, ahorita seguimos explicando eso, vendremos con él también con muchos ángeles y yo creo muchos caballos, ¿verdad? Montados en caballos, él en un caballo, alabado Dios. Claro que no son caballos como estos, pero es bueno que entendamos lo siguiente acerca del regreso del Señor. Primero, él viene por nosotros, el arrebatamiento, él viene por nosotros y en su segunda venida, él viene con nosotros o nosotros con él. Se lo voy a comprobar, alabado Dios. Nosotros vinimos del cielo con él ya, es un evento que conocido como el rapto. Ahora, Jesús viene por nosotros y luego nosotros venimos con él. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar y vendré yo mismo y los tomaré para llevarlos donde yo esté y venir con él. Ahora, Apocalipsis 19, 14, fíjese cómo vinimos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vienen caballos, vienen ángeles, pero vinimos nosotros con sus santos. Enoc los vio. Vio a la iglesia venir con Jesús, con lino finísimo, blanco, resplandeciente. Alabado Dios. Y Zacarías escribió que cuando él venga, dice que vendrá Jehová mi Dios, y con todos sus santos, Zacarías 14, 15, alabado Dios, como él lo narra también, en la parte de atrás, un terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, la parte ya final. Creo que ese terremoto puede ser algo que después de que haya algún terremoto, aunque ese ya fue en el día de Usías, alabado Dios, pero quizá haya uno final cuando el Señor venga dando una señal, ¿no? Colosenses, Pablo dice, Colosenses 3, 4, fíjese cómo primero nos manifestamos con él nosotros. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con él en gloria. Cristo es nuestra vida y él viene y nos lleva. Cuando él se manifieste en nosotros, entonces nosotros seremos manifestados con él en gloria. Nosotros con él en gloria. No en la tierra, no vamos a estar esperando nosotros que venga. Ira de Dios es, la gente no va a estar esperando, inclusive va a renegar de él, se van a esconder, van a blasfemar y muchos no se van a arrepentir todavía. Entonces nosotros vinimos con él, alabado Dios. Esto, ahora escuche, mire, habrá millones de seres humanos que estarán aquí en la gran tribulación abajo, recuerde el anticristo en su apogeo, muertes, persecución y todo, alabado Dios, y ellos se van a volver esclavos del anticristo y Jesús va a venir para juzgar a los apóstatas, a los blasfemos y entre ellos a Satanás y al anticristo. Satanás es el padre y el anticristo es el hijo y el falso profeta, la trinidad satánica. Satanás, el padre de mentira, el anticristo, su hijo y el falso profeta. ¿Qué hace con ellos? Agarra al anticristo, lo ata o manda, él manda a un ángel, lo ata y lo echa al lago de fuego. Y agarran al diablo, lo amarran también por 1,000 años para que esté amarrado, porque Jesús va a reinar en la tierra, pero para reinar tiene que limpiar. Y tiene que juzgar a todos los impíos. Entonces el Señor va a establecer su reino y va a gobernar y reinará con justicia. El reino de Dios vendrá. ¿Cuántas veces usted ha orado el Padre Nuestro, Mateo 6, 9, 10? Ay, Señor, y venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Es por lo que estamos orando, ¿no? Ahora, si no fuera cierto, Jesús no lo hubiera enseñado. Pero es cierto, Jesús lo enseñó, que el reino de Dios se va a establecer física y literalmente, y nosotros gobernando con Él, porque ya cuando vengamos con Él. Todo esto es profecía. El profeta Habacuc 2:14, no sé si dejé esa cita, escribió: porque la tierra será llena del conocimiento de su gloria, como las aguas del mar, como las aguas cubren el mar. Entonces, la santidad de su regreso, Jesús vendrá con sus santos, y la Biblia dice que con sus santos gobernará la tierra, y nosotros incluso juzgaremos a los ángeles, ¿se imagina? A los ángeles que pecaron, a los ángeles, los demonios que se rebelaron. Dios, vamos a ayudar a gobernar, a juzgarlos. Entonces, y la Biblia dice que con sus santos gobernará, alabado Dios. Así que el fin de este asunto es que Jesús va a regresar, y es mejor que usted se decida de qué lado de la batalla esté. Si está en el mundo del lado del anticristo, va a ser un perdedor y va a ser juzgado. Ahora, el anhelo de Jesús y mi anhelo, miren, es el mismo. Es que cuando Él venga, nos encuentre vestidos en Él, para que su justicia, estemos justificados en Él, sin mancha, sin falta, para ser dignos de estar frente a su trono. Entonces, por eso la Biblia, Pablo habla, dice que debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Sí, vestirnos con nuestra ropa, no, y eso bien decentemente, pero vestirnos del Señor Jesucristo. Entonces, es lo que el Padre va a ver, la justicia de Dios en nosotros, porque estamos vestidos de su Hijo. Amén. Ahora, hay una parábola de la vida que sería la siguiente. Se imagina una estación de tren, o un aeropuerto también, una estación. Hay gente que llega y hay gente que se va, ¿verdad que sí? Gente llega y gente se va. Y gente que está esperando saludos, abrazos y hasta besos de bienvenida. Estamos esperando a un ser amado, ¿no? En el avión o en el tren. Estamos esperando. Ah, ya viene, ya lo vi. O ponemos un cartelón, ¿no? Y nos gozamos con ellos. Pero en medio de toda la gente, un hombre está encadenado a otro hombre, es decir, a un policía. ¿Por qué está encadenado? Porque lo lleva a prisión. Y la esposa del hombre encadenado al policía llora y se aferra y trae un niño. Y se aferra a ese papá o ese esposo que se lo llevan. Entonces, con lágrimas y sollozos se aferran a ese esposo y padre que se iba rumbo a la cárcel. La paradoja es la siguiente de todo esto. Es que en el mismo avión o tren hay felicidad, alegría y gozo, mucho gozo, ¿verdad? Pero lo trágico también es que hay dolor, lágrimas y angustia, separación en otros. El vuelo que trajo alegría deja tristeza también, deja agonía. La segunda venida del Señor será así. Si usted es salvo, es salva, alabado Dios, va a ser un gozo glorioso, una alegría, sus corazones llenos de paz, de gozo, se va a gozar para siempre. Ya no va a tener no va a temer nada al infierno, al anticristo, al mundo, de guerras, nada. Ya la hizo, ya la libró. Ya en el trono blanco no va a ser juzgado nada de eso. Pero si no, alabado Dios, ¿qué va a hacer? Va a llorar lágrimas y van a ser lágrimas inútiles. Aunque llore, prometa, se arrastre, se revuelque, va a ser tardío pesar. ¿Por qué? Porque enseguida de eso va a ser muerte eterna, donde va a ser el llanto, el crujir de dientes, o sea, por los siglos de los siglos, condenación perpetua para siempre. Entonces, muchos de quienes me escuchen tal vez quizá tendrán la misma actitud de la gente de antes al oír predicar a los discípulos o a Noé desde antes, a Noé. Y luego los apóstoles del retorno de Cristo se burlaron diciendo que era una historia vieja. Ah, ese libro es viejo. Todavía crees eso. Crees en las hojas de papel y todo eso. Y que la profecía, crees eso. Alabado Dios. Se burlan. Y el anuncio del retorno de Cristo no es más que, ellos piensan, para ustedes es una esperanza. Ustedes son pobres, ustedes que no tienen educación, que ustedes que son débiles. Alabado Dios. Y para ustedes es un consuelo. Es un anhelo para ustedes porque están desesperados. Se olvidan de la advertencia dada por Jesús en Mateo 4:4. Se olvidan de lo que Jesús dijo, alabado Dios, que no sabéis, por tanto, también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cristo viene y ya no glorió. Él va a venir con ira para el mundo impío, porque va a estar el anticristo aquí y Satanás reinando. Ahora, así que si usted, mire, está pensando que Jesús no va a regresar, eso es un error tan fatal, es porque usted no está preparado. Puede ser la señal de todo lo contrario, porque Él va a regresar. El ladrón cuando viene no avisa, ¿no? Entonces usted tiene que estar listo, vigilando con alarmas, con pistola y listo con el arma. Bueno, Jesús no es el ladrón. Jesús va a ser el ladrón para aquellos descuidados que no se percibieron como para ellos. Alábalo Dios. Entonces, ¿sabe usted con seguridad de que es salvo? Tiene que saber si usted es salvo, si tiene una relación con Cristo Jesús. Recuerde que no se es salvo solamente por pertenecer a una religión, a una denominación, por venir a la iglesia, por ser bautizado, por ofrendar algo. No se es salvo por eso. Se es salvo obedeciendo y observando la palabra de Dios. Usted creyó, la vio, la obedece, la practica, se es salvo. Y camina así como caminó Enoc con Dios, manteniendo una relación con Dios. Es así como se salva. Ahora, ¿qué necesita hacer usted? Creer en el Señor Jesucristo para ser salvo usted y su casa. Dios nos salva desde la tierra. No esperemos llegar al espacio, al aire o ver un peligro. ¿Se imagina ese avión que tumbó Irán? Dos misiles, porque fueron dos, creo. Ahí se vieron los dos. 76 personas. ¿Tuvieron tiempo de arrepentirse? Fue al instante, se levantaron como para... Dice, ah, ya la libramos, ¿no? Aquí se va a estallar la guerra quizá. Y nosotros ya la libramos. Cuando los misiles lo detectan y ¡pum! Enseguida despertar en un lugar o en otro. No tuvieron tiempo de arrepentirse. Hay veces no hay ni minutos para arrepentirse. Porque la muerte en un segundo llega. La mayoría de la gente muere en infartos por la madrugada. Un choque, una bala perdida. Entonces, este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Este es el día de arrepentimiento que nosotros rogamos como si Cristo intercediera por nosotros. Entonces, yo no sé si usted ha hecho esa decisión espiritual. Usted hizo muchas decisiones físicas. Usted dijo, voy a ir para los Estados Unidos, yo me voy a casar aquí, yo voy a tener tantos hijos, me voy a olvidar acá, voy a comprar este carro, aquello. Pero esta es una decisión espiritual. Si ya se decidió por hacer tantas cosas, ¿por qué no decidirse con Cristo, que es su novio, el novio que se va a casar con usted, con la iglesia? Casarse espiritualmente. Entonces, yo no sé a cuánto le gustaría hacerlo hoy mismo. Me gustaría orar, si alguien quiere hacerlo, lo hacemos en silencio. O hágalo ahí en su lugar, o allá donde me esté escuchando. Mucha gente escucha estos cassettes o pone el internet. Y es bueno detenerse y meditar en esto, porque enseguida se puede pasar a la eternidad. ¿Por qué no oramos? Y acerca de lo que he estado predicando, reflexionamos un poquito. Soberano Dios, tú nos has hablado, Señor, de que 380 veces dice tu palabra de tu segunda venida. Es decir, hablas tres veces más que la primera venida. Dios glorioso, tu palabra dice que uno de estos últimos señales es la apostasía, la proliferación, Señor, de las falsas doctrinas y los escándalos de los hombres, de las mujeres. Pero tu retorno, Señor, conforme hemos estudiado, es seguro. Así que como hubo un diluvio antes, en los días de Noé, así, Señor, será tu venida. Así como aquellos santos hombres, Enoc, Elías, Señor, muchos de ellos que caminaron contigo y que agradaron tanto que tú te los llevaste, así mismo, oh Dios, tú vas a suceder en el arrebatamiento de la iglesia, con aquellos fieles tuyos, con aquellos santos, con aquellos que nos hemos rendido a ti, que hemos creído, Dios, que tú vendrías por nosotros, porque creemos esa promesa. Señor, ayuda, Señor, para que aquellos que no te han aceptado, Señor, acepten ahora, porque entonces va a ser algo severo. Va a ser juicio de Dios. Ahora eres nuestro abogado, pero entonces serás nuestro juez. Por eso, Dios, ayúdanos a vivir vidas santas, que te glorifiquen a ti, que nos vistamos del Señor Jesucristo, Señor, sin mancha, sin falta, para ser dignos delante de ti en aquel día y no tengamos que huir avergonzados. Señor, esperamos tu venida manifiesta, Señor, de Cristo Jesús. Sabemos que puede suceder en cualquier momento. Ayúdanos, Señor, a estar firmes delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre.